Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Tiempo de juego ha terminado. La Liga SmartBank. Quedan los playoffs. Almería campeón. Empató a 2 en Leganés. Campeón porque en el tiempo de descuento el Alcorcón le ganó 1-0 al Eibar. El Alcorcón ya descendido ha ganado al que iba líder, siendo muy colista. Y el otro día le empató al Almería fastidiándole el ascenso directo. Misterio sin resolver. Segundo el Valladolid, que ha ganado cómodo 3-0 al Huesca. Tercero, cae del ascenso directo al playoff, el Eibar, por perder 1-0 en Alcorcón. Cuarto, Las Palmas, que adelanta al Tenerife y al Girona. Ha ganado 0-1 en Gijón al Sporting. Quinto el Tenerife, que ha tropezado en casa. Se ha rebajado las últimas jornadas, no puntuado, pues se queda quinto. Tenerife 1, Cartagena 2. Sexto el Girona, que ha empatado a 0 en Burgos y le valía el empate. Séptimo fuera del playoff el Real Oviedo, pese a ganar 3-2 al Ibiza. Además, tenemos baloncesto en juego. Gran Canaria-Barcelona, Javier.
9:37 para que finalice el tercer cuarto. 46, Gran Canaria, 41, Fútbol Club Barcelona.
Y de paso, Jordi Folqué.
Con Rubi, entrenador de la Almería.
¿Vale?
Rubi, enhorabuena.
Muchas gracias, muy contentos.
Ha costado mucho, pero al final el Alcorcón lo que quitó lo dio.
El fútbol es así, cuesta todo mucho, ya lo sabéis. Pero bueno, muy satisfechos porque estos futbolistas se lo merecían.
42 jornadas y hasta el último minuto.
El fútbol es la grandeza, ya sabes que es muy bonito.
81 puntos.
Campeones, muy contentos.
Ahí está la declaración de Rubi, primer medio, con el que ha hablado el técnico de la Unión Deportiva Almería. El jolgorio, la ilusión y la felicidad, sin lugar a dudas, en el campo de Butarque.
Estamos con vamos, Curro. Si estás cerca de alguien, pues tira.
Una locura.
Una locura.
Hemos sufrido. Es verdad que el otro día nos equivocamos, pero creo que este equipo, esta afición se merece esta alegría que se ha llevado hoy. Ha sido otra vez con sufrimiento, pero esto queda para la historia, una alegría inmensa y que disfruta Almería.
Parecía que Alcorcón y Leganés eran los que se juegan el ascenso.
Sí, pero bueno, al final son profesionales, ellos lo tienen que dar todo, al igual que si creo que si nosotros estuviéramos en la situación al revés haríamos lo mismo.
Lo que vale hoy tu gol contra el Sporting, ¿eh?
Sí, ahora nos acordamos y bueno, una alegría inmensa.
Gracias, Curro. Seguimos con protagonistas en Butarque, en el CF de Butarque. Están celebrando absolutamente todos. Vamos a hablar con Lucas Robertore. Lucas, enhorabuena.
Muchas gracias.
Ha costado, ¿eh? Pero al final se ha conseguido.
Ah, este puto fútbol de mierda. Es así.
Menos mal que
puede pasar cualquier cosa hasta el último minuto. La verdad que lo merecíamos esta vez. Nos tocó a nosotros, por suerte.
Que algunos pensaban en el playoff 2 años seguidos, vale, pero 3 no, ¿no?
No lo merecíamos, no creo que merecíamos jugar el playoff nuevamente. El equipo siempre ha mostrado mucha altura y mucho buen juego durante el campeonato. Así por ahí a lo último, un poco de nerviosismo, ansiedad. Pero lógico, mira, todos pensaban que íbamos a ascender el partido pasado con Alcorcón y no fue así. Eibar lo mismo, Ibai pierde. Pasa cualquier cosa del fútbol y estoy muy agradecido y muy feliz de poder vivir este momento.
Gracias, Jordi. Luego volvemos por allí. Se retira llorando el Pichichi de segunda. Un temporadón de Borja Bastón, pero el Real Oviedo no ha podido entrar en playoff. Marcos. Oviedo, Marcos Martín. Pues nada, este se ha ido también llorando. Borja Bastón llorando. El Oviedo se queda, pese a ganar, fuera del playoff después de un montonazo de jornadas entre los 6 primeros. ¿Algo de la fiesta en Valladolid, Amón o Ramón?
Bueno, pues te puedo decir que ya está preparado el dispositivo para la celebración. Lógicamente había 3 cámaras enfriando champán, 3 camisetas conmemorativas, 3 equipaciones o 3 equipamientos de celebración y una se iba a quedar sin utilizarse. En esta ocasión ha sido la de Eibar. Así que todo preparado, parece que un espectáculo de luz, de sonido y los jugadores dando la vuelta de honor si llegan vivos con el coche de la camilla dentro de la portería. No sé si van a ser capaces de salir o no, pero bueno, la locura desatada, absolutamente.
Más fiestas. Hasta ahora estaba previsto que el Real Madrid estuviera ya en el Bernabéu, que supongo que tendrá un montonazo de gente, pero se está marchando de Cibeles todavía Javi Gómez.
Bueno, ya se han ido, Paco, ya están por la Plaza de Colón. Para mí, de la celebración, me quedo con 2 momentos. El primero, la emoción de Marcelo, casi con lágrimas en los ojos cuando le ha puesto la bufanda y la bandera y le ha dado un beso a la diosa Cibeles. Y luego, el mejor periodista que ha pasado por esta plaza, que se llama Carlo Ancelotti, que ha puesto a hablar a todos sus jugadores, e incluso te voy a decir una cosa, le ha sacado unas palabras a Hazard que mañana las escucharemos. Ha dicho Hazard que estos 3 años no han sido sus años, que ha pasado muchos problemas, creo que promete a toda la afición del Madrid que el año que viene va a dar todo. Por cierto, lo que hablábamos antes en la redacción. He hablado con Fede Valverde y me ha dicho que era un pase, así que se zanja todo.
Sí, es que es amigo Javi Gómez de Valverde. El tiro vale como pase igual. O sea que Hazard ha dicho, dice, lo escucharemos mañana, lo escucharemos en un rato, no hace falta esperar mañana. Madridistas, llevo 3 años de muchas lesiones, pero el año que viene lo voy a dar todo.
Tal
bueno,
cual.
Seguimos de fiestas. La del Valladolid que ha ascendido, la de la Almería que ha ascendido y como campeón. Y de decepciones, la de Eibar, Dani Asenjo, Rubén Martín, ¿cómo se ha quedado la gente por Alcorcón?
Dani, ¿cómo están?
Drama absoluto, la verdad. Aquí el que ha vivido el Eibar en Alcorcón con el gol en el último minuto y la imagen al final ha sido tremenda. Los jugadores con las manos en la cabeza, algunos llorando, se tapaban la cara con la camiseta y eran los aficionados los que les pitaban incluso y les pedían que animaran, que se viniesen arriba, que todavía queda el playoff, que sí se puede, cantaban. Y bueno, esa ha sido la imagen. Los últimos en retirarse han sido Stoikov y Fernando Llorente, que conversaban los dos, pero desde luego que el drama aquí del Eibar en Alcorcón es tremendo. Un Alcorcón que, por cierto, yo no le encuentro explicación, pero le ha fastidiado en una semana la fiesta al Almería, que la ha tenido hoy, y la fiesta al Eibar.
Con los partidos que te has tragado este año, ¿eh?
Bueno, efectivamente,
Pedrito. Ha fastidiado más de uno. Ahora al final es más llamativo, porque se lo ha hecho a dos en el ascenso directo, pero ya ha descendido, ha fastidiado unos cuantos. ¿Cómo lo lleva Alcaraz en el segundo set? ¿Sigue arrasando o está más igualado? Ángel,
no, Maris. Este muchísimo más igualado. De hecho, estamos 2-2. Ha durado casi más estos 4 juegos, Paco, que todo el primer set. Evidentemente Khachanov iba a aparecer, insisto, fue top 10 en su momento, ahora es un top 30 y Alcaraz sufriendo un poquito más, pero sigue mandando 6-1, 2 iguales.
Volvemos al terreno de juego de Leganés, donde Jordi Folquet está viviendo la alegría de un equipo que en el minuto 90, bueno, incluso en su minuto 93 todavía no estaba ascendido. Ascendido gracias al gol en el minuto 91 del Alcorcón. Jordi.
Pues estamos ahora buscando otra ubicación en el estadio de Butarque con la afición de la Unión Deportiva Almería, algunos que han podido saltar al campo, algunos familiares de la Unión Deportiva Almería, de los jugadores, y están celebrando el ascenso, como hemos podido comprobar en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Voy a ir cerrando con los comentaristas. Andoni, vaya chasco para el Eibar.
Sí, bastante chasco, y más teniendo en cuenta que ahora tiene que jugar con el Girona al playoff, a ver si recuperan psicológicamente. Pero esto es un tema muy claro, desde el primer minuto no se puede especular, tú tienes que ir a por el Alcorcón sabiendo las ganas para subir, y ha especulado todo el momento, y al minuto 91 es lo que ha hecho este año el Eibar. Es decir, el Eibar ha estado arriba pues porque tenía jugadores muy buenos que marcaban la diferencia, pero nunca practicó un buen fútbol, y hoy se ha visto entre la especulación y al final la ansiedad, ha pasado que el Eibar, bueno, pues el Alcorcón ha merecido ganar.
Pues yo le veía más fiable que a la Almería, la verdad, en los últimos partidos, te digo,
Sí, el día de Tenerife fue a por el partido, y bueno, el Tenerife también, como ya sabéis, fueron con bajas, bueno, bajas no, pues porque están pensando en el
playoff. Sí, no, está de fiesta el Tenerife.
Pero el año de
Eibar, y le ha costado la cuarta plaza también.
A ver, Paco, yo conozco muchos aficionados del Eibar, y este año aguantaban carretas por el fútbol que estaba practicando el Eibar, pero estaban arriba, pues porque el fútbol no era ni bonito, ni espectáculo, ni nada. Lo único que, bueno, pues como en segunda división, puerta cero, y luego tienes un Stoico, un Llorente, o Carpas, o cualquier jugador que te mueve más la diferencia. Y hoy, que cuando tienes que tener argumentos futbolísticos y presionar a un equipo que, bueno, al Alcorcón, si le presionas y le haces daño diciendo, aquí nosotros estamos para subir a primera, pues el Alcorcón ha jugado, bueno, un fútbol que sin presión, sin nada, y al final en un minuto 91 pues carambola, pues se eleva.
En los últimos 20 minutos de entrada de Llorente había tenido más ocasiones.
Claro,
de Liga,
ocasiones.
Pero bueno, ahora te pregunto por cómo quedan los playoffs y a quién ves subiendo a primera, pero antes, el Almería feliz, así que Cajero tan contento, ¿no?
Sí, sí, muy feliz, enhorabuena a la Unión Deportiva de Almería, porque creo que se lo merece. Lleva 3 temporadas con proyectos muy ambiciosos para subir, tiene un gran equipo. En el día de hoy creo que han estado muy bloqueados. Yo creo que la presión que llevan por intentar subir no los ha dejado quizás hacer su mejor fútbol. Y bueno, al final han tenido fortuna que ha perdido el Eibar y han conseguido ese merecido ascenso, ¿eh? Las circunstancias muchas veces te llevan a conseguir los objetivos, pero yo creo que ya le tocaba a la Almería volver a primera división, por lo tanto muy contento por ellos.
Ahora te pregunto también por cómo ves los playoffs. Liaño, que se hizo del Real Valladolid a las 8:01, que alegrón, ¿no? Ha sido hacerte de un equipo y subir a primera.
Sí. Sí, la verdad es que qué difícil es ascender a primera división, y qué importante hacerlo en el primer año que después de bajar, por lo que supone de poder mantener márgenes salariales y poder mantener plantillas que de alguna manera te dan, es un poco la clave del éxito para volver. Si no, el Valladolid el año siguiente tendría que rebajar mucho pues todo lo que tiene que ver con la plantilla ya sería más difícil. Esto no es el drama del descenso, donde en este caso el Eibar hubiera perdido, por así decirlo, la categoría. Esto tiene vuelta de hoja y el Eibar ahora lo que tiene que hacer es rearmarse, y el Valladolid, bueno, pues pensar ya en el nuevo proyecto de primera para no volver a esta categoría, que ya digo, es dificilísima por... Oye, larga y por la igualdad
y,
que hay.
Y Pacheta se sabe el camino del ascenso, es el segundo
sin
seguido,
duda,
¿no?
Sin
el
duda.
Segundo seguido no, en dos intentos, porque el año pasado estuvo en primera división con el Huesca, que abajo se...
Con el Huesca, es verdad.
Sí, con el Elche subió la última, si no recuerdo mal, ¿no?
Bueno, os
sí.
pido todos que me digáis un nombre. ¿Quién pasa de la eliminatoria Eibar-Girona? Para Andoni Cedrún, recuerdo, primero en Girona, luego en Ipurúa. El Eibar. Para Javi Casquero...
Para mí Girona.
Girona.
Suele sorprender los que se clasifican en la última posición.
Sí, el que cae a tercero se queda ahí con una depre.
El Girona es un auténtico, equipo experto en estas cosas. Casi siempre perdiendo, claro. Porque está todos los años. Tiki, 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 tiki.
¿Y Liaño quién cree?
Pues a mí con todo me parece que el Eibar sigue siendo favorito.
O sea, pasaría el Eibar. El lío canario. Las Palmas-Tenerife. Primero en Tenerife. Andoni. Se ha enchufado mucho el Tenerife. Yo creo que se le va a venir mal, pero bueno.
Y los canariones también. Por fútbol es de lo mejorcito, juega Las Palmas. Pero yo creo que tiene más pegada el Tenerife.
Vale.
Los chicharreros.
Casquero.
Las Palmas.
Vuelve a desempatar Liaño.
Puedo poner una X. Mucha igualdad, la verdad es que hay mucha igualdad. Eso. Pero creo que el final de temporada de Las Palmas es de le da un poco de favoritismo. Los
Hola,
números...
Ángel, vale.
O sea que Eibar Las Palmas. Con el partido de vuelta de Eibar y el factor de empate a favor de Eibar. Eibar Las Palmas, ¿a quién veis en primera? Venga, ahora empieza Liaño para que no te caigas.
Eibar. Eibar.
El Eibar. Casquero.
Yo Las Palmas. Pues ya he dicho que gana el Girona.
Ah, Pandoni.
Pandoni, desempata.
No, a mí me gustaría el Eibar, pero sí, yo creo que va a subir Las Palmas.
Las Palmas. A mí también
sí,
me huele.
Sí, todavía me acuerdo los 7 minutos últimos en Las Palmas, que estaba yo ahí con el Zaragoza.
Sí, a mí también me huele. Os sí, agradezco un montón a los tres que nos hayáis acompañado en la última jornada de la segunda división. Un abrazo muy fuerte a Andoni Cedrún, Javi Casquero, Paco Liaño. Un abrazo.
Un abrazo,
luego, familia.
Seguida más fiesta y la llegada del Madrid al Bernabéu.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Antes de los mensajes, las fiestas del ascenso, por si hay algo que decir rápido o urgente, quiero decir. Desde Leganés o desde Valladolid. En Leganés, Jordi...
Pues estamos ya en sala de prensa esperando protagonistas, pero yo creo que va a tardar un pelín en venir el entrenador de la Unión Deportiva Almería.
Vale,
5 minutos.
Ya
en 5 minutos dice
contigo.
Que vienen aquí. Sí.
Le hemos escuchado antes contigo, o sea que tranquilo. Y en Valladolid, Juan Carlos o Ramón Morales.
Estamos también esperando a protagonistas en sala de prensa. No hemos podido lograr saltar al césped porque están esperando a que hable primero Pacheta en rueda de prensa para luego poder coger protagonistas. Así que estamos aquí esperando al entrenador del Real Valladolid.
Mensaje de Sevilla.
Pues están hablando de la tarde de fútbol, de la emoción de la segunda división. Dice uno que no le interesa mucho, pero que sin embargo disfruta muchísimo de estas tardes de fútbol y más pegado a la radio. Otro que sí que estaba implicado, dice, estoy tan nervioso que han sonado las señales horarias y pensaba que era el Morse Gol, vaya susto me he pegado. Oye, qué gente honrada los del Leganés y también la gente del Alcorcón, cómo han estado peleando. Parecía que se estaban jugando ellos el ascenso o el no bajar. La verdad es que a veces puede parecer sospechoso, pero a mí me parece loable. Y de la celebración del Real Madrid, uno dice que muy bonito, pero no sé si será el cansancio de estos 2 días, será la costumbre quizá, pero no veo euforia en los jugadores del Real Madrid después del pedazo de temporada histórica que se han marcado.
Yo creo que se va a ver más en el Bernabéu, es que claro, piensa que llegan a la Almudena, discursos serios, a la Comunidad de Madrid, discursos, no tan serios, pero discursos. Al ayuntamiento, más discursos, más corbata, más zapatos, bueno, irán casi todos en zapatillas, pero con traje. Ya en Cibeles han empezado a liberar y empezarán, supongo, a circular las cervecillas por el autobús del Real Madrid, ahora que se están acercando al Bernabéu, donde les están esperando Miguel Ángel Díaz Miguelito, Arancha Rodríguez y Melchor Ruiz. Hola a los tres, ¿quién anda por ahí?
Hola,
tal,
muy buenas,
Paco.
Hola, hola.
¿Qué música oigo?
Pues tú sabes más que yo de música.
música.
¿Es la megafonía del Bernabéu o qué?
Pepas de sí, Farruko. Sí,
sí. No, hombre, si no digo qué canción, digo. ¿Qué música
pensaba que preguntabas pensaba que preguntabas el tema. Es la megafonía del Bernabéu, que ya y está prácticamente lleno. Está también el maestro de ceremonias, Mickey Nadal, que desde hace bastante rato está animando a la gente que ha estado siguiendo pues toda la celebración de Cibeles desde sus posiciones, desde donde van a ver el fin de fiesta, aquí con los fuegos artificiales, con los discursos de los jugadores. Y yo creo que el momento estelar va a ser el que espero ver a Carlo Ancelotti volver a cantar el himno de la décima, como lo hizo precisamente en la celebración.
Oye,
de la décima.
De todas maneras, creo que ha estado triunfal en estelar en Cibeles. Yo, es que estaba centrado en la segunda división, pero si el tío ha hecho de periodista, ha ido haciendo hablar a todos, le ha sacado a Hazard lo de que el año que viene lo va a dar todo, no sé qué, pues igual ya lo más gordo lo ha dado de sí Ancelotti, ¿eh?
No, bueno, yo creo que va a cantar, ¿eh? Pero primero ha empezado diciendo Vinicius, van para acá, canta, y Vinicius ha dicho así, así, así gana el Madrid. Luego Rodrigo, que ha cantado el de Campeones de Europa una y otra vez. Y luego ha ido a Álava, y luego ha ido sacando uno por uno, y a Hazard pues le ha salido voluntariamente eso. Pero yo apostaría contigo a que la gente le va a pedir que cante el himno de la décima.
Bueno, y aunque no se lo pidan, Paco lo va a cantar porque lo hace siempre que hay celebración, así que está calentando motores, se le ve feliz, se le ve radiante, se le ve entusiasmado y estoy convencido que lo va a dar todo. Se está haciendo la ola ahora mismo, Paco, en el Estadio Santiago Bernabéu, espectacular, ya casi lleno los 60.000 que caben con el aforo limitado.
Oye, un detalle.
Perdón, dale, Miguelito.
Funcionando la reventa para entrar, Paco.
¿En serio?
10 euros, sí. En el trayecto desde que ha aparcado el coche hasta que he entrado, me han ofrecido varias entradas, he preguntado por cuánto y me pedían 50 y 60 euros. Y ayer, por ver el partido a través de los videomarcadores, me han dicho que hubo gente que pagó 200 euros por cuatro entradas, ¿eh? Así que entrar en el Bernabéu también está caro y no es fácil.
Joder, cómo se están poniendo las cosas. Os iba a preguntar si sabéis alguno para... cuando vuelva la Liga, iba a decir en septiembre, en agosto. Bueno, de hecho es que la temporada del Madrid empezará miércoles 10 de agosto en Helsinki, ¿no? La Supercopa esta contra
el Eintracht.
El Eintracht.
Eintracht de Francia.
Que, por cierto, el Eintracht es encima ahora cabeza de serie de la...
Claro, como campeón de la UEFA es cabeza de serie.
O sea, por ejemplo, al Madrid no le puede tocar el Eintracht, que es también cabeza de serie, pero sí el Dortmund, que se supone que es bastante mejor.
Y no el Bayern, porque es campeón de la Liga Alemana. Claro.
Sí, no, claro, el Bayern es... el que ha caído de las cabezas de series es el campeón ruso, es el que ha caído. No, os iba a preguntar si sabéis, para cuando se normalice la liga, finales de agosto o septiembre, si aumenta el aforo o esto todavía va a tardar.
La zona de enfrente, la zona del lateral de Castellana, la zona donde va el césped, se espera que ya para la temporada que viene esté prácticamente...
O sea, ¿no va a haber lona lateral?
En principio no. Jolín, en principio, vale, pero aleluya. Que dependerá, porque están teniendo problemas, Paco, me decían, con material, por todos los problemas que ha habido por la pandemia y por todos los escasez de materiales, que es lo que va a retrasar el final de las obras, que sabe que estaba previsto que por el mes de noviembre, diciembre, aprovechando el Mundial, se acabaran, pero yo creo que va a haber que esperar hasta 2023 para ver el estadio completamente finalizado.
Y quedaría un fondo, ¿no? Si arreglan el lateral, solo quedaría un fondo ya.
E incluso no descartemos que en el fondo ya se pueda ver bastante grada. La idea es empezar la temporada que viene con el estadio ya completo. Esa es la idea, pero vamos a ser prudentes.
Vale, os tengo que preguntar, resaca de ayer, imágenes que queráis contar, de lo que os han contado o de lo que visteis. Quiero decir, tanto de lo deportivo como de amigos o familiares que tuvierais por allí y os dijeran qué vergüenza lo que ha pasado, 3 horas esperando, me han robado el móvil, se lo robaron el del lado. Y luego os tengo que preguntar por el futuro de la plantilla. Enseguida seguimos desde el Bernabéu.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Que los precios me acompañaran con la realidad nuestra, que es donde yo...
La Comisión Europea advierte que en España no puede haber más gasto público que crecimiento, y lo primero que hace este gobierno es anunciar de momento una oferta de empleo de 30.000 empleos públicos. Un país con una deuda pública del 140%, un déficit estructural del 6%.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Antes de que pasara todo esto que ha pasado, se estaba hablando de cebada a 170 euros la tonelada, y ahora estamos hablando de 400 euros.
Una inflación media prevista en torno al 7%. Bank. Una productividad en descenso durante 23 meses. El doble de tasa de paro de la Unión Europea. Ya veremos el gasto en pensiones disparado.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
¿Tres en total? No me cierres. A ver, de ayer, ¿qué queréis rescatar de lo que sepáis o de vuestra memoria? Arancha.
Bueno, yo de la celebración. Mira, te voy a decir una cosa. Hoy que se ha producido el encuentro con la afición, con la celebración en las instituciones madrileñas, en la Catedral de la Almudena, en Cibeles, aquí en el Bernabéu, muchos aficionados me han dicho que en los últimos acontecimientos, tanto en la Liga como en la Champions, han echado de menos que los jugadores en el estadio celebraran más con ellos.
Ah, es que, verdad, ayer se quejaron de que no dieron
ni la vuelta
de honor habitual, sí. Y además se centraron mucho en un córner donde estaban sus familias.
Exacto.
Es verdad que algunos, me parece que los jóvenes bailaron en el otro córner con Ancelotti. Courtois también fue para allá, pero es verdad que no hubo vuelta de honor por el
estadio. Hubo vuelta de honor con la copa, no hubo por el fondo, gente que dice que ha hecho un esfuerzo increíble, que se pegan unas palizas. A mí me contaba mucha gente, he ido con mis hijos 27 horas sin apenas dormir, con niños de 9, de 14 años, que menos que una vuelta por todo el fondo donde estaban los aficionados blancos, enseñándoles la copa y dedicándosela a ellos, ¿no? Eso también me lo dijeron en el momento que se ganó la Liga, y yo creo que algo debería mejorar en ese aspecto, porque luce muchísimo más. Que evidentemente yo entiendo que los jugadores están deseando ver a sus seres queridos, a los hijos, a las mujeres, a los padres, a las madres, pero que también hay que acordarse de los que sí, hacen además, un esfuerzo.
Es que yo creo que si alguien va y dice, venga, antes de saludar a toda la familia, le damos la vuelta. Ya está.
Claro.
Pero para que nadie se debió acordar de eso.
Sí, y luego pues ya te centras en eso. Para mí una de las imágenes, que ya te lo dije ayer, es el abrazo, el revolcón, porque fue un revolcón que se dieron en el césped. Para mí, dos tíos que es muy difícil querer a uno más que a otro, que es a Modric y a Kroos.
Ah, bueno, es que al acabar el partido, de verdad, hay, mientras sale Courtois corriendo como loco, celebrando su primera, tres jugadores del Madrid que se tiran al suelo como si hubieran perdido. O sea, boca abajo, planchados, como muertos de cansancio o de lo que fuera. Y uno es Kroos. Entonces sale Modric como loco, no sé si habéis visto la imagen, pero si no merece la veáis, sobre todo si es usted del Madrid, claro. Y se tumba encima de él, acaban revolcándose por el césped como una historia de amor. Es espectacular, ¿eh?
Para mí es la imagen con la que me quedo de las celebraciones, ¿no? Luego, evidentemente, Carleto, que yo creo que esta segunda etapa del Real Madrid, en el Real Madrid le ha hecho rejuvenecer como 50 años y que está en su segunda juventud y que está disfrutando y que se lo está pasando genial.
Se ha hecho viral el baile con los cuatro jóvenes.
Sí, sí, como se hizo el del puro, como se hizo también su bailecito o su vacile a Benzema en el autobús, y yo creo que nos va a dejar seguramente, luego cuando veamos los insights de la televisión del Real Madrid, seguramente que nos dejará otras imágenes increíbles. Y luego, bueno, un poco lo que habéis contado antes, ¿no? Lo que estabas contando tú, lo que ha contado Corro, que después también del partido las imágenes fueron lamentables, se produjeron más altercados, más robos, los aficionados del Real Madrid tenían miedo porque tenían que hacer un trayecto, los que iban en autobús un poquito largo hasta los autobuses para luego irse a los charters, y los que tenían los hoteles en el centro de París tardaron hasta 3 horas en salir del estadio, pagando una cantidad indecente por un taxi que se sienten engañados pero que tenían que pagarlo.
Me ha dicho Juanma que a él le cascaron 100 pavos ayer.
Claro, es que...
Pero claro,
pues nosotros no pidieron eso también.
Es que al salir del Estadio San Denis, que está, imagínense, en las afueras de un sitio y pegado a una autopista, pues si no te vienen taxis, ni Uber, ni nada, o engachas el que pasa por allí, o te quedas tirado a las tantas de la mañana, claro.
Sí, bueno, es que nos decían, no es que nos paramos uno, dos, tres, hasta cinco taxis, y los cinco nos pedían 100 euros, pero hay que decir que ese barrio de San Denis, esa zona es realmente muy peligrosa, y lo que estaba comentando Arancha de que había muchos aficionados, nos consta porque así ha sido, algunos les intentaron robar, de hecho a los coches que nos llevaban hasta los medios de comunicación, hasta el estadio, incluso 2 días antes ya habían aumentado la seguridad porque habían roto lunas y demás. Es una zona conflictiva y luego cada uno quiere hacer negocio. Y luego nos contaron una situación, al margen de lo que sucedió con la gente que se quería colar, la falsificación de entradas. Es que la organización ha dejado bastante que desear, porque se copiaban, te pedían si tenías entrada, que la enseñases y te hacían una foto, y con eso trataban de colarse. O sea, yo creo que ha sido algo que, a pesar de que Francia ya ha cogido mundiales, Eurocopas, etcétera, etcétera, ha dejado bastante que desear.
No sé si para el futuro es una gran idea lo del código QR, hombre, supongo que sí. Ya más o menos todos nos apañamos con el billete de avión en el móvil y tal.
Con el cartoncito y la marca de agua esto lo pasaba, ¿eh?
Pero... De todas maneras, me llama la atención de esto, Paco. Hablé con la UEFA, lo he vuelto a hacer hoy, y la UEFA, digamos que se lava un poquito las manos, ¿eh? La UEFA va a revisar y va a pedir explicaciones a la Federación Francesa y a la policía. O sea, que no entona el mea culpa, ¿no? Sino que responsabiliza, por supuesto, a los ingleses de la organización, porque en ese sector es donde estaban las entradas que estaban falsificadas, y en ese sector es donde también hubo, aparte de los franceses que intentaban colarse, sino también muchos ingleses, que esto es algo habitual. Yo lo vi también en París, en Saint-Denis, en una final Arsenal-Barcelona, como saltaban un montón de londinenses. También lo vi en un Alemania.
Zona de Madrid, vamos a ser sensatos, lo que saltaron la valla eran chavales de 15, 17 años. No quiero decir la palabra magrebí, pero tenían ese aspecto, por lo que nos dijeron cientos de mensajes. Que eran chavaletes que viven en esa zona, en el cinturón industrial, por decirlo de alguna manera, de París. Y se colaban y se metían entre los madridistas.
Bueno, y tú lo viste conmigo, enfrente. La UEFA limpió 3-4 escaleras de las de enfrente, de donde estaba el tiro televisivo, porque estaban ahí el logo de la Champions, pero las dos últimas y todo el fondo del Liverpool no lo pudo limpiar de gente para que quedaran vacías las escaleras, que sabes que es algo obligatorio y que, por ejemplo, la UEFA multa a todos los equipos a lo largo de la Champions por tener bloqueadas las escaleras de acceso. Y ayer estaban todos los accesos para que la gente entrara desde los vomitorios absolutamente colapsados de gente que se había colado sin entrada.
Bueno, fuera del caos, ¿con qué imagen se queda Miguelito? ¿Qué quiere recordar de ayer?
Bueno, yo, mira, vi ojos a punto de llorar de Marcelo con la Copa de Campeón, diciendo que había champán, confesando además lo que era un secreto a voces, que era su último partido, y atendiendo a la prensa con emoción y con educación, porque a veces se ha salido del tiesto, pero ayer era un hombre que estaba emocionado por su trayectoria en el Real Madrid.
¿Sabéis qué va a hacer con su vida? Que a mí lo que me dijeron es que se iba a dedicar bueno, tiene varias empresas y además a ser modelo.
No, lo de modelo lo ha desmentido en alguna ocasión. Decía él que no es para modelo, pero como dices, tiene varios negocios, tiene varias vías y por ahí va a estar. Pero yo le pregunté ayer en zona mixta cuando salió, por cierto, no soltó la copa en ningún momento, la llevaba agarrada como si fuese un niño. Dice que él quiere seguir jugando. Reconoció que, bueno, pues que él le gustaría seguir el Real Madrid, pero que no puede ser, que lo acepta. Entonces le dije, bueno, tienes claro que no vas a jugar el Real Madrid, pero vas a seguir jugando. Y dijo, sí, sí, lo voy a seguir intentando.
Y luego, Paco, me quedo también con Ancelotti, que también tenía pues ojos rojos de estar realmente emocionado, de haber terminado una obra importante este año en el Madrid con este doblete histórico, con este triplete, perdón, porque muchos, entre ellos yo, pensábamos que con tan poca rotación el equipo no iba a llegar así a final de temporada. Y luego detecto dos velocidades en el vestuario a la hora de celebrar. No es que no se lo estén pasando en grande los Kroos, Carvajal, Modric, pero ya están hiper acostumbrados a este tipo de celebraciones y es evidente que los nuevos, la sangre nueva, Valverde, Camavinga, Vinicius, Militao, Rodrigo, pues esos son los que ayer ponían un poco, claro, estaban desatados.
¿Qué quería decir Ángel García de Nadal?
Bueno, varias cosas, Paco. Ha dicho una frase que puede llamar muy llamativa.
No me gusta nada.
Puede resultar leyendo muy llamativa. Dice que puede ser su último partido en Roland Garros el próximo martes. Yo te traduzco. Creo que lo hace, entre otras cosas, para meter presión y jugar de día. Porque sabes que no va Djokovic. Prefiere jugar en esta sesión de noche que está jugando Alcaraz. Por cierto, 6-1-5-3 manda.
Sí, la frase. El partido contra Djokovic puede ser mi último partido en Roland Garros. Preferiría jugar de día. Es que lo ha dicho de tal manera que si yo soy el organizador le digo, ¿a qué hora quieres?
No, a ver. Yo creo que van a pesar los 13 títulos de Rafa aquí. Aunque también te digo que hay un lío de televisiones que no vamos a entrar a explicar ahora. Pero bueno, Amazon, la de pago, quiere que jueguen de noche. Televisión Francesa, Eurosport, la tal, quieren que juegue de día. Pero bueno, sin entrar en eso. Dice que el pie no sabe si le va a molestar haber jugado tanto, que el resto está perfecto. Dice que Djokovic es favorito, pero que hay que creer, que correr, que luchar. Y claro, había que preguntarle sobre esto que estáis hablando. Claro, él también fue al estadio. Está muy contento, muy orgulloso, cree que es inolvidable cómo ha conseguido la Champions del Madrid, pero a él también le costó llegar. Y figúrate si le costó llegar que Rafa Nadal se bajó del coche en la autopista.
Tuve problemas para llegar, sí. Me bajé en la autopista y llegué caminando. Si no, no llegaba porque el coche que me traía pues llegó al parking sobre las 10:15. Me reconocieron y me ayudaron a llegar donde tenía que llegar. Y la salida fue fácil. Salí rápido y dentro de lo que cabe a las 12:20 estaba en la habitación. Desgraciadamente no pude ver la celebración, pero tenía hoy trabajo en ese sentido, pues tenía que ser coherente.
Imagínense, Nadal se baja en la autopista para llegar. El Liverpool se quedó atascado para llegar. Los familiares de los jugadores y el cuerpo técnico del Real Madrid no podían bajar después de 2 horas y media porque no había seguridad. Pues no había seguridad quiere decir que no es que necesiten que haya 15.000 policías haciéndoles un pasillo, sino que era muy chungo bajarse donde había parado. Bueno, es surrealista todo lo que pasó.
Gente cercana a Nadal, Paco, por lo que vemos a él no le pasó. Le podía haber pasado perfectamente, verse en mitad de los incidentes y ver a un antidisturbio pegándole un cachetazo a Rafa Nadal. Pero gente cercana a Rafa Nadal me dijo, de verdad que he pasado miedo, no sabes lo que ha sido esto.
No, y en la salida mucha gente lo dice. Hoy me lo decía Juan del Val, conocéis todo del Hormiguero, el marido de Nuria Roca. Dicen, yo no soy tío miedoso, pasé miedo al salir del estadio. Porque había grupitos que se acercaban o a robarte o a enseñarte.
Paco, esto pasa en España y es noticia en Francia de portada de telediarios durante semanas. Pero pasa en París y dentro de 4 días nos hemos olvidado.
No, el lunes ha dicho Asunción Serena que habrá una reunión. Yo creo que pasa en España y ahí hay ruedan cabezas, ¿eh?
Pero aparte
de la policía seguro.
Que se da mucho más bombo fuera.
Ah, no, también. Claro. Son las 10:30, repasamos todos los marcadores y volvemos al Bernabéu, que en teoría estará ya cerca el autobús, si es que no ha llegado. Ha terminado la temporada regular de Segunda División. Quedan los playoffs miércoles y jueves. Los playoffs van a ser Girona Eibar y Tenerife Las Palmas, los partidos de ida. Así que la vuelta se jugará en las canchas del Eibar y de la Unión Deportiva Las Palmas. Porque el Eibar ha caído de primero a tercero con un gol encajado en el campo del Alcorcón, último y descendido hace 2 meses, en el minuto 91. Alcorcón 1, Eibar 0. Campeón de segunda, el Almería, que en el minuto 90 estaba fuera del ascenso. Leganés 2, Almería 2. Le ha venido Dios a ver, le ha venido el Alcorcón a ver. Valladolid, que empezaba tercero, durante toda la segunda parte se ha visto clasificado. Valladolid 3, Huesca 0. Asciende como segundo. Además, Tenerife 1, Cartagena 2. Esto ya en zona de playoff. El Tenerife pierde la cuarta plaza para el derbi canario. Burgos 0, Girona 0. Girona playoff, sexto, jugará contra el Eibar. Sporting 0, Las Palmas 1. Se intuía, Las Palmas termina cuarto. Y Oviedo 3, Ibiza 2. Pese a la victoria del Oviedo, se queda fuera del playoff. En baloncesto por la mañana, Tenerife ganó a Juventud y forzó el tercer partido. ¿Cómo está recta final el Gran Canaria-Barça? Segundo partido, Javier Benítez.
10 puntos, máxima diferencia del equipo local, 6:55 para que finalice el partido. 76 Gran Canaria, 66 Fútbol Club Barcelona.
Dito que el Granca forzaría tercer partido contra el que ha sido campeón de la fase regular de la Liga CB. Tenis, le costó a Nadal, pero ganó por 3-2 y el martes le espera Djokovic en cuartos de final. Perdió Bernabé Zapata con Zverev, era normal, bastante lejos ha llegado el chaval. Ahora turno para Alcaraz. Ángel.
Y Zverev espera, o eso queremos todos, y solo nos queda un set, Paco, al capitán García, don Carlitos Alcaraz García, que ya manda, ojo, 6-1 y 6-4, dando un auténtico recital de tenis en nada, en apenas una hora de partido, ante Karen Khachanov, el ruso.
Más fútbol, ascensos. En Inglaterra asciende a la Premier el Nottingham Forest, bicampeón de Europa, que ganó hoy 0-1 al Huddersfield en Wembley. Aquí en España ascienden a Primera Federación, es decir, a la tercera categoría del fútbol español, a un paso del fútbol profesional, el Mérida, 2-0 al Teruel en prórroga. El Real Murcia, 1-2 al Peña Deportiva. Y el Ceuta, 0-2 al Unión Adarve. Y hemos tenido Fórmula 1. Victoria en Mónaco para Checo Pérez. Segundo, Carlos Sainz. Séptimo, Alonso. Hoy los primeros espadas quedaron Verstappen tercero, Leclerc cuarto. 500 millas de Indianápolis. Alex Palou, que salía arriba, ha terminado al final noveno. Motos, victorias españolas en Moto3 para Sergio García en el Gran Premio de Italia y Pedro Acosta, la victoria más joven en la historia de Moto2, ganó Bagnaia en GP. Y en el Giro, victoria para Hindley, segundo Carapaz, tercero Landa. ¿Ha estado bonita la última etapa?
Era una crono, pues todo lo bonita que puede estar una crono.
Pero que Landa ha perdido tiempo con Carapaz.
Sí, sí, sí. Es que es Landa en una crono, entonces.
Ya, hombre, pero como ayer estaba más fuerte, pensaba que él
sí, para... Sí, pero no. Landa contra el crono no tiene nada que hacer y ya, si no lo ha hecho ya a estas alturas de su carrera, pues nada, ganó Mateo Sobrero, que es el campeón de Italia.
¿Sobrero?
Sí, Mateo Sobrero.
Es que suena un poco a...
Sí, ya,
Oye, lo que no me acordaba es que Hindley hubiera perdido un giro en el
Sí, en el 2020, con Tao Geoghegan-Hart, que tampoco te acordarías de que Tao Geoghegan-Hart ganó el giro del 2020.
2020 era la pandemia.
Sí.
Estoy yo para acordarme de eso.
¿Tenías algo que hacer?
Tampoco mucho.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
En el Bernabéu, ¿sabemos si está ya el autobús del Madrid por allí?
Yo no lo he visto, ¿eh? No he visto
no,
llegar,
yo creo
que pero entiendo
no
que está
llegado
muy cerquita.
No, pues si no ha llegado, tiene que estar a punto de llegar, porque hace 10 minutos estaba pasando por el lateral de Padre Damián. No, Padre Damián es el lateral, sí, pues por ahí.
Es que yo creo que me habéis quitado Real Madrid Televisión, con lo cual no sé por dónde anda el...
Deben estar en público.
Pero ahora mismo Real Madrid Televisión está centrado en la gente que está dentro del campo ya.
Es una auténtica discoteca el Bernabéu, Paco. La gente se lo está pasando en grande, como decía Melchor antes, haciendo la hora.
Mira, ayer me decías que hace mucho que no ibas a una discoteca.
Mira, ya ha sonado aquí. Estamos con la aplicación de Shazam disfrutando, porque hay algunos títulos, Paco, que tenemos que rejuvenecer un poco para saber los títulos.
No,
pero estamos aprendiendo música, ¿eh? Creo que sonaba Limbo, Tacones Rojos. Estamos aprendiendo mucho.
Sí, este es loco.
Tú sabías las que bailaba McManaman, que se llamaba Miquelito. Pero
sí, en casa de Ronaldo.
Lo que baila Vinicius y eso. Vale, bueno, pues mira, vamos a ver cómo se vivió fuera de España, en un par de sitios especiales, una victoria del Real Madrid en Copa Europa por madridistas que había, por ejemplo, en Ecuador, en Quito, Alfonso Maroto. Hola, Alfonso.
Hola, Pepe, ¿cómo estás?
Pepe está aquí al lado. Yo soy Paco. Es que está
Paco,
mudo. De tanto gritar los
Paco,
goles, pues
Paco
se quedó mudo. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás?
Muy bien, recuperándome de esta noche loca.
¿Por qué? ¿La habéis liado muy grande?
Muy grande, muy grande. Llevábamos cierto tiempo la afición española aquí en Ecuador, o los españoles, con ganas de celebrar algo así. No hemos podido con la selección, pero bueno, el Real Madrid nos ha dado a los que somos madridistas esta copa, y bueno, lo celebramos en un bar, restaurante español, donde más de 150 personas estábamos ahí. Algunos madridistas, algunos antimadridistas, otros del Liverpool, pero bueno, una fiesta en familia vivimos.
Ah, ¿en serio? O sea, de 150 había madridistas, antimadridistas y del Liverpool, había de todo. ¿En qué porcentaje más o menos?
Ya sabes, para un poco de para hacer daño a los madridistas y diciendo que no iban a ganar, qué tal, pero bueno, ahí les dejamos, hay que compartir con ellos.
¿Pero erais más madridistas o no? ¿Cuántos erais más o menos?
Sí, no, todos prácticamente, habría unos 4 o 5, algunos Betis, otros de Sevilla, algunos del Liverpool que quería llevar la contraria haciéndose del Liverpool, pero bueno, son cosas que suceden en estos momentos.
¿Y luego hicisteis fiesta o qué?
Y luego hicimos una fiesta, ahí seguimos bebiendo y comiendo hasta que ya nos aburrimos.
Que habíais preparado fabada.
Fabada. Hicimos una fabada con vino y pan. Comida típica española para ver el partido.
¿Pero qué temperatura tenéis ahora mismo allí?
Unos 23, 25 grados. No mucho.
Hay que tener
no
hambre,
mucho
para jincarse
una
fabada.
¿Qué tiene que ver? ¿Qué clase asturiano eres tú?
Pues uno que si se jinca una fabada con calor, suda toda la tarde.
Bueno.
¿Tú sudas? ¿Tú?
Te digo que ayer tuvimos un día triste, estuvo lloviendo casi todo el día. A pesar de la temperatura alta, estuvo lloviendo. Y bueno, te digo más, aquí hay un asturiano, Pablo López, hijo de Sabino López, el que fue directivo del Celta de Vigo.
¿Sí?
Y con él también estuvo aquí compartiendo con nosotros.
Muy bien. Bueno, Alfonso, pues muchísimas gracias por hacernos llegar cómo habéis vivido esa final en Ecuador. Un abrazo muy fuerte para Quito.
Un abrazo.
Mira, ves, llovió y por eso tomaban fabada. Es que he visto cómo te han calentado con lo de la lluvia en Asturias. Tú es que vas a una parte de Asturias, que eso no es ni Asturias ni en nada. Que es Oviedo y Pola de Arena. Que eso está...
Sur. Gibraltar.
Vete a los valles, a ver si te llueve en agosto o en julio. Vete un poquito más arriba a los valles.
Es verdad que llueve más en agosto que en septiembre, eso es verdad.
Sí, eso sí. Eso sí. ¿Qué dices, Evia?
No, iba a decir que si llovía ahí, si llovía en Asturias, con la siguiente oyente por el mundo, si queréis os sitúo en el mapa, Reino Unido,
sí,
arriba del todo Escocia,
sí,
ya en el norte del todo están las Islas Órcadas,
sí,
y una de esas, espero...
O sea, ¿cómo se llama esto? ¿Los Highlands se llama? ¿Cómo se llama la zona?
Sí, pero más para arriba.
Sí, a las islas.
O sea, se acaba ya y entonces después están las Islas Órcadas, o sea... Arribita del todo. Y allí está Kirkwall, que es donde María Paola y su familia estuvieron... Bueno, como están allí viviendo, pues es desde donde siguieron la final del Real Madrid.
Hola, María Paola.
Buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien.
¿Qué hacéis?
Es las Orcadas.
¿Orcadas?
Orcadas, sí, se dice Islas Orcadas.
Vale, vale. ¿Qué hacéis tan al norte, tan arriba? ¿Por qué os habéis ido tan para arriba?
Bueno, por trabajo... Trabajo. Nosotros nos casamos el 2013 y ese año justo estábamos sin trabajo los dos y dijimos, mira, pues nos tenemos que buscar la vida tal, y por medio de un amigo de mi esposo que es buzo, justo le comentó por correo electrónico que aquí estaba necesitando un buzo para el trabajo de la pesca, en concreto para coger vieiras, scallops.
Pero escucha, un buzo... Están al norte, ¿a qué temperatura están allí las aguas?
Pues están en invierno 5 o 6 y en verano como mucho 12, 13.
Está el neopreno inventado, Paco.
Sí, leche, el neopreno, tú sabes el frío que se pasaba, el neopreno no se vale para nada, es para no mojarte, pero el frío te vuelve...
Usan traje seco, que se llama, que van, vamos, sí, se pasa frío, sí, pero bueno... intentan no pasar tanto.
Ah, bonito tiene que ser, precioso, ¿no? De paisajes y eso, ¿no?
Pues muy bonito, nosotros estamos encantados, la verdad, es para nosotros esto es, bueno, para nosotros digo porque aquí han vivido muchos españoles también en su tiempo, cuando llegamos hace 9 años atrás, habían como 15, 20, pues ahora somos los únicos.
¿Ah, sí?
Todos han ido volviendo porque no pueden aguantar el frío normalmente y sobre todo porque el invierno es muy duro, aquí a las 3 de la tarde ya es de noche oscura cerrada. Y claro, llueve mucho, mucho viento, es una zona estupenda para las energías renovables marinas.
Pero qué te iba a decir, entonces, que es yo imagino una población pequeña, es que no le llamaría ni ciudad, o sí, ¿cuánta gente vive en vuestra localidad?
Nosotros vivimos en la capital y hay más o menos 8.000 personas, pero en todas las Islas Orcadas no hay más de 20.000.
Claro, claro. O sea, que todo no hay edificios de 6 plantas, quiero decir, son todo casas individuales, ¿no?
Qué va, todo eso es individuales y vamos, y si sales un poquito más, qué sé yo, 3-4 kilómetros fuera de lo que es el centro, el anillo de la ciudad, ya es casas y con mucho, mucho espacio porque se dedica mucho a la ganadería, ovejas, qué sé yo, cerdos.
Pero ahí trasquilas una oveja y se muere de frío, ¿no?
No, no, las trasquilan y bien. Ya están acostumbradas, por cierto. Nunca,
bueno, escucha,
había visto.
Que yo te llamaba por la final de la Champions, o sea, ¿de dónde sois? ¿Sois madridistas? ¿De dónde sois?
Pues mira, yo soy nacida en Bolivia, pero ya llevé muchísimos años antes, después de irme de Bolivia a España, y ya de España ya salté aquí a este lado, hasta Escocia. Mi esposo nació en Santander y vivió mucho tiempo en Logroño y Alicante, donde... trabajaba mucho con el buceo y nada, ahora ya estamos aquí.
Pero supongo que habría más gente del Liverpool que del Madrid, ¿no?
Porque del Madrid, ¿no?
Aquí todos. Nos han apostado todos en contra de que pasaba el Liverpool y que encima nos goleaba.
¿Y lo visteis con ellos o lo visteis solitos en casa?
No. Tenemos dos niños pequeños, uno de 8 y uno de 3 años, y los vimos aquí en casa. Y aparte aquí, como costumbre, normalmente no se suelen juntar la gente más allá de las 5 de la tarde. Entonces... No, si quieres hacer vida social, a las 5 de la tarde la gente parece que les pasa algo, pero se recogen a su casa y ya se sienten incómodos pasar más de esa hora en tu casa y se van a la suya. Porque ya es hora de cenar y tal, ya sabes.
Hoy os habéis dado una vuelta,
por el pueblo.
Con la cabeza en alto y orgulloso y presumiendo, ¿no?
Bueno, con la camiseta Real Madrid, con la bufanda, con todo, gritando a tope aquí en el jardín cuando metí el gol. Bueno, lo hemos gozado muchísimo y claro, seremos los únicos madridistas seguros aquí.
Muy bien. De Kirkwall para España, ¿quiere mandar algún saludo a alguien?
Un saludo a alguien.
Bueno, seguramente mi suegro es muy, muy oyente vuestro, Antonio, que igual está, nos estará viendo ya en la cama, porque para estas horas él está durmiendo. Le mandamos un beso ahí a toda la familia, que ya son 2 años que no les vemos por esta pandemia y esperamos llegar en Navidades por allí.
Genial. María Paola, un beso gigante para los dos. Bueno, y para los cuatro.
Los cuatro, sí. Un abrazo.
Hasta luego.
Es una práctica habitual cuando la gente iba cumpliendo cierta edad, rondando los 60, pues iba habiendo despidos.
Los datos confirman que somos una sociedad envejecida. Se constata por el Instituto Nacional de Estadística, según el cual en 2021 casi el 20% de la población española tenía 65 años o más.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
No conocía el término edadismo, pero sí lo he sufrido.
Las empresas deciden prejubilar al talento senior a favor de trabajadores más jóvenes, señalando la edad como excusa. Esta discriminación por la edad.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Estaba pensando en Skyfall, la de 007. Es un paisaje así, todo verde, alguna casita ahí suelta, no sé qué. Dice Eric que de París para arriba es difícil vivir, ¿eh?
Sí, sí.
Que es muy bonito, bueno, cuando...
Y por lo visto en París también.
Sí, en ayer, pregúntale al ama.
Yo creo que tiene la gente muy idealizada a París. París para ir un rato, mola. Y sí, Sacré-Cœur, y Trocadero y tal. No, a partir de ahí...
Decía Churchill que el secreto mejor guardado es el mal tiempo que hace en París. Bueno, ya empezamos a ver cómo va a ser la fiesta del Bernabéu. Hay un cubo mágico ahí en el centro, ¿no?
Son las pantallas donde ayer se vieron el... Perdona, Miguelito, sigue.
Sí, ¿no? Que hay un cubo gigantesco sobre el círculo central, con 4 pantallas grandes. Se están proyectando algunos lemas como campeones, la 14ª a la Madrid, entre escudos madridistas. Hay muchos altavoces en los vértices del área. Hay desplegados también bastantes globos sobre el césped del Bernabéu y hay una pasarela de la que van a salir los jugadores del vestuario para, evidentemente, ser aclamados por la afición. Luego hay una escalera interior para poder subir a la superficie, arriba. Y vamos a ver, como decía Arancha, yo creo que sí, seguro, como hizo el día de la décima, si Carleto se vuelve a animar a cantar, porque no sé si ha habido puro al final a lo largo de la tarde.
Pues ahora lo veremos.
Ver no se ha visto.
Como...
Ya veo a Ancelotti. Ancelotti ya está en el césped. Está al lado de la zona por donde se supone que va a salir la gente. O sea que los jugadores ya están aquí dentro del estadio, dentro del vestuario.
Vale, digo que como tuviera tiempo de juego hasta la 1:30 de la mañana, desde las 12 con el Tertulión y con Juanma y desde las 11 con Joseba, cualquier cosa importante del show la vamos a vivir en directo. Pero os quería preguntar ahora por el futuro de la plantilla, por si sabéis algo, si sabéis si cambian algo el haber ganado la Copa Europa, etcétera, etcétera. Antes, me doy una vuelta de nuevo por París, Alcaraz. ¿Cómo lo llevamos, Ángel?
Muy bien, Paco, muy bien. Casi inmejorable. Está dando una exhibición de tenis Carlitos Alcaraz. De verdad que yo hacía tiempo que no veía una superior tan manifiesta ante tenistas del nivel de Kachanov. 1:29 de partido, 6-1, 6-4, 3-1. Ya ha roto el servicio de Kachanov y 15-0 para el ruso.
Mira, está diciendo alguien que iba con la familia de un futbolista. A nosotros nos rodearon. Tuvo que venir la seguridad a escoltarnos. Nos lo hicieron pasar muy mal. Es que lo de ayer fue tremendo. Pero bueno, Arancha, te pregunté hace... Bueno, cuando la consecución del título de Liga y decías Borja Mayoral. ¿No va a haber ningún fichaje fuerte arriba?
En principio no, pero te digo una cosa, que esto es muy largo, ¿eh? Que el verano ni siquiera ha empezado el mercado de fichajes. Se va a empezar la fiesta, ¿eh, Paco? Voy a ser muy breve, te voy a repetir un poco lo que dije entonces. Rüdiger, que está hecho, se va a intentar Tchouaméni, Borja Mayoral en principio para la zona del ataque y un lateral, que la idea era que fuera Fran García. Vamos a ver si sigue siendo Fran García o si hay alguna otra opción para esa posición.
¿Sabéis algo más?
Rescatar a Fran García, que es una opción para el lateral izquierdo, cuesta 5 millones y ese es un poco la hoja de ruta, sobre todo saber si el Madrid se va a decidir a fichar un 9 o si Borja Mayoral, que va a hacer la pretemporada, se queda en la plantilla, y a ver sobre todo si se puede colocar a Jovic y a Mariano, que claro, no va a ser fácil.
Es que me parece más difícil colocar a algunos jugadores que traer a otros. Bueno, pues sí.
Pero, por ejemplo, Jovic tiene intención de salir. Eso sí, quiere quedarse en Madrid.
Sí.
Como Bale, quiere quedarse en Madrid.
Quieren ponérselo al Getafe, creo, pero... No sé yo si el Getafe... Hombre, como tienen a Borja Mayoral, pues dirán, venga, sí, os hemos dejado a Borja, ahora cogednos a Jovic. No sé, bueno, ya veremos.
¿Qué iba a decir? Se va a ir el santo al cielo con... ¡Ah! Que tenemos a Hazard en Cibeles. Esto es lo que ha dicho Hazard en Cibeles cuando le ha preguntado a Ancelotti.
Buenas noches a todos. Mira, has hecho eso 3 años con lesión, es muchas cosas. Pero el próximo año me van a dar todo para vosotros.
Pues eso, que lleva 3 años con muchas lesiones, pero el año que viene le va a dar todo para vosotros. La verdad, el tío lo ha disfrutado. ¿Bale está en las celebraciones de hoy o ha pasado?
Sí, sí, ha estado en las celebraciones. Evidentemente no es el que lleva el ritmo de toda la fiesta, pero ha estado. Yo lo he visto en diferentes imágenes con David Alaba, pero desde luego no le he visto bailar, ni saltar, ni fumarse un puro, ni nada de eso.
Oye, he leído que los más estrictos no le dan la quinta Champions a Isco. ¿Qué pasa? Isco no ha jugado ni un minuto en toda la edición de la Champions.
Y entonces ni no... Isco ni Lunin.
Ninguno de los dos.
Pedrito Martín sí se la da, pero parece ser que la UEFA no. No sé si le pasó algo parecido a Morientes, el año en el que estuvo a caballo entre el Madrid y el Liverpool, pero parece que si no juegas, la UEFA no te la computa. Pedrito Martín sí.
Vale.
Bueno, pero a Isco no le debe importar mucho, Paco, porque yo recuerdo una celebración de Champions que no sé con quién estaba, dice que estaba cansado de Champions y que quería otros títulos como la Copa, o sea, que no le debe importar mucho.
Dijo eso, es verdad, dijo una cosa rara, pero bueno, no creo que lo dijera tan así, ¿no?
Sí, sí, bueno, estaban allí con los jugadores en el vestuario celebrándolo. Dijo, ¿cuántas tienes? Bueno, te dejo porque se apagan las luces del Bernabéu, comienza el espectáculo. Es realmente una imagen increíble la que estamos viendo, todas las luces en la grada, se han apagado la iluminación del escenario, se queda en esa pantalla gigante, la del cubo, que va a recibir a los jugadores con el escudo y campeones en mayúscula, y en breve van a empezar a saltar ya los jugadores cuando se anuncie a través de la pantalla la 14ª.
Está todo el mundo con el móvil encendido, o sea, es una
pasada.
Es como si fuese un concierto.
Todo apagado y todos los móviles encendidos.
Así es.
A ver quién es el primero que sale, ¿no? Bueno, primero el speaker, ¿no?
Sí, irá nombrando los...
Que es el cocinero, este amigo de Juanma, ¿no?
Sí.
Sí, Miki Nadal. Maestro de ceremonias, y están todos los jugadores, la gente que ha visto a los futbolistas ya sentados en las sillas esperando a ser llamados, las sillas que son lo que viene siendo el banquillo, ¿no? Pero están ahí metidos, y los que han visto pues ya se han emocionado, y a ver quién es el primero en nombrar. Normalmente lo hacen por los números de la camiseta.
Sí, porque si ponen sillas plegables, Alaba se vuelve loco.
Esto lo borda el Madrid, visualmente es muy impactante.
Suelen salir por dorsales y dejan para el final los capitanes, normalmente.
Bueno, los aficionados están impacientes, Paco, ¿eh? O sea, las banderas al viento, las bufandas, están deseosos que esto vaya a empezar, y lo hacen en breve, ¿eh? Te dejo escuchando la música porque también es increíble.
Estamos dando un salto a Matrix.
Se van iluminando en el césped unos focos, la pantalla azul como si fuesen rayos. Ahora unos focos sobre...
Oye, empiezo a pensar que en el club sabían que iban a trincar la Champions, ¿eh? Porque esto no se improvisa en una semana. Joder.
Todo hay que prepararlo.
Hay que mejorar la de la 13ª, que fue también espectacular, ¿eh, Paco? Bueno, ahí la imagen de la Copa Europa, recordando la primera, París, 1956. La segunda, Madrid, 1957. La tercera, Bruselas, 1958. La cuarta, Stuttgart, 1959. La quinta, Glasgow, 1960. La sexta, Bruselas, 1966. Y ahora ya pasamos al color. Ámsterdam, la séptima, en el 98. París, 2000. La octava, la novena, Glasgow, 2002. La décima, Lisboa, 2014. La undécima, Milán, 2016. La decimosegunda, Cardiff, 2017. La decimotercera, Kiev, 2018. Y ahora ya la locura. Se apagan las luces. Vídeo con los goles que han llevado al Real Madrid a esta final. Primero la remontada ante el Paris Saint-Germain. Gol de Benzema. El público está disfrutando otra vez de esa remontada. Rodrigo ahora está marcando. Benzema contra el Chelsea, pase de Camavinga, Benzema, Rodrigo contra el Chelsea, el penalti de Benzema, Y ahora ya la final, el gol de Vinicius.
La verdad es que la lona que hay en el fondo sur debería ir directamente al museo, ¿eh? Solo se puede tirar. Porque vaya goles que ha visto esta temporada.
Oye, por la tele flipa cómo se lo ha montado, ¿eh? O sea, es que es un cubo lleno de imágenes llamativas. Focos azules y humareda por el estadio. El estadio todo iluminado con las linternas de los 60.000 espectadores. Es una chulada, ¿verdad? Esto es
ahí en la parte de la Copa en 3D. Copa París Campeones 2022.
Gracias, madridistas. Y la iluminación, Paco, la música es perfectamente para el mejor grupo musical que te puedes imaginar en un concierto. Está a ese nivel, es espectacular.
Oye, se han gastado los 200 de Mbappé en esto, es un pasado.
Ahí ya toma la palabra Mickey Nadal.
Tenía que haber ido Mickey y Juanma.
Fueron buenas amigas, ¿no? Ya empieza a cantar el Bernabéu de campeones, campeones.
Escucha, esto lo vemos, me está diciendo Parra, en la Super Bowl y nos quedamos con la boca abierta atontados.
Y lo que nos queda es que esta es la casa del equipo de las 14 Copas de Europa. Esto es el Santiago Bernabéu. ¡Y este es el mejor equipo de la historia!
Real Madrid ya se puede permitir el lujo de pensar en cómo celebrar la siguiente.
Sí. ¡Vamos, Madrid!
Pues en un año, pues en dos.
Era el cántico más habitual en el Bernabéu, pero realmente en plan festivo y todos a lo unísono.
Dice Parra, ahora sale Doncic del techo. Que Doncic ayer tardó en poner... qué bonito ser fan del Real Madrid o no sé qué.
Y de momento no hay techo, pero lo habrá.
Lo habrá. Y entonces aparecerá Doncic.
Sí,
pues queda muy poco para cerrarlo
con
ya.
Todos ustedes, los héroes de París, los reyes de Europa, la leyenda viva, la historia, el presente y el futuro, la plantilla del Real Madrid.
La gente está entregadísima, Paco. La gente ha disfrutado de este título.
Yo creo que desde la décima no se ha disfrutado tanto de una Champions. Bueno, vamos a llegar a las 11 de la noche y como sigue tiempo de juego hasta la 1:30, ya está por aquí Joseba Arroñaga. Hola, Joseba, ¿qué tal?
Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
¿A que mola el impacto visual de ver cómo está la fiesta montada?
No, desde luego. Joder. Sí, es como decís vosotros, eso de ayer a hoy no se organizó, ¿no? Qué barbaridad. Mejor que en muchos conciertos que hemos estado, y sobre todo en el Bernabéu.
No recuerdo una cosa igual.
Falla el presentador, eso sí, pero el resto, el montaje.
Carlo Ancelotti.
Carlo Ancelotti.
Primero en salir.
Lo suyo, ¿eh? Antes dice, bueno, te dejo que empieza esto. Grande.
Ahí entra Ancelotti y con la entrada de Ancelotti, que luego van a hablar él y todo lo demás, y van a cantar con una bufanda al cuello, enlazamos con la siguiente parte de tiempo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.